Asistencia, rentas inmobiliarias. Euroamérica, BCI, Tecnofast y EconoRent Car Rental. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 9.05 de este día 13 de junio del año 2019. 13 nunca es buen día, a pesar de que llueve en Santiago, por fin. Y eso nos hace naturalmente elegir esta canción de Supertramp. Que el doctor...
Estuve pensando toda la mañana qué ponemos como de lluvia.
Es la canción lógica.
Y llegamos con esto.
¿Cuáles son los bunkers? ¿Ves sobre la ciudad? Bueno,
ya no hay nunca problema. Me ha gustado...
Espérate, que le dé una vuelta a It's Raining Again y... Nunca le ha gustado Supertramp. Supertramp no. Tenía gran estatus musical. Siempre ha tenido, ¿eh? Tipo, había un disco que era en vivo en París, muy famoso. Bonsoir Paris. Así partía. Tiene una cosa de jazz. No en esta canción ya. Pero los discos anteriores sí. Una cosa media progresiva.
Como tibio. Agua tibia, Supertramp. Oye,
como algunos candidatos a ministro.
Un consejo práctico, que te lo dije, pero se lo digo a toda la gente ahora. Ojo con Waze. Yo venía desde tus barrios, más o menos, por Manquehue. Y el Waze me indicaba una ruta, vi la ruta y qué sé yo, y yo conozco el barrio, elegí otra ruta y me ahorré 8 minutos.
Tú tienes mucha calle, doctor.
Así que, pero, ojo con Waze, que no siempre da la mejor ruta.
Contra y la Waze, calle,
no Waze hay nada que hacer. Es de Google.
Doctor,
bueno,
así que Waze no funciona.
No funciona tan bien.
Extraordinario. Oye...
Otra cosa que, bueno, no podemos dejar de hablar del posible cambio de gabinete.
Te invito a ver los titulares en los mercados y después puedes hablar teoremas de cambio de mercado. Después de esto de Waze, quedaste bastante, en todo caso, magullado en tu credibilidad. Los futuros del precio del petróleo suben después de que atacaran instalaciones en el Golfo de Omán. Esto significa que el petróleo está subiendo del orden de 4% hoy día, después de haber caído de más o menos esa misma magnitud el día de ayer. Ha sido una verdadera montaña rusa la semana del petróleo.
Las autoridades de la Fed tienen previsto reunirse el 18 y 19 de junio y aumentan las expectativas por la reunión.
Animado, ¿eh? Caen los precios internacionales del cobre tras los indicadores débiles de demanda china. El precio del cobre se está lanzando hoy día en 264.90, casi 265.
¿Y eso significa un movimiento de...?
Nada, 0,2% a la baja. Okay.
Sube la bolsa argentina tras dupla peronista de Mauricio Macri para las elecciones.
Ayer subió casi 6% el Merval y también se fortaleció en forma importante, como 2,5% el peso argentino respecto al dólar. Se transa hoy día en 43.66. Después de haber estado sobre los 45 pesos.
Terror le tienen los inversionistas a la señora acá.
Terror. Yo también. Imagínate una reunión con la señora acá, te llama la señora acá, güey.
Y como que habla sin mirar a los ojos.
Te llama la señora acá, te dicen. Chuta. Huelga de trabajadores de Chuquicamata parte este viernes. Ojalá que eso no llegue a mayores. Te cuento cómo están los mercados. 6.94.40 el dólar, plano. Sin movimiento, comentamos el dólar de ahí subiendo 3,5%. Mientras tanto, las bolsas en China cayeron todas. El Hang Seng de Hong Kong volvió a ceder un 1,35% esta vez, completando una caída de 4% más o menos desde que partieron las protestas. El índice de Shanghái estuvo plano y los demás índices en China cayeron también, ¿eh? Está por salir el IPO de Alibaba, 20 mil millones de dólares sería más o menos el monto en Hong Kong. Recordemos que Alibaba se listó por primera vez en Hong Kong. Y luego el IPO que hizo en Estados Unidos el 2014 fue producto que en Estados Unidos se podía hacer algo que en Hong Kong, que en Hong Kong no se podía, que es listar, es una serie de acciones distinta a la serie de acciones normal. En Hong Kong solo podías listar una serie. Y ahora eso se resolvió porque les pegó fuerte la salida de Alibaba o la expedición de Alibaba hacia Estados Unidos, y estaría listando entonces en Hong Kong 20 mil millones de dólares. Por otro lado, en Europa las bolsas están todas al alza. El DAX alemán, hay que mirarlo hoy día, 0,57%, porque Donald Trump ha elegido un nuevo rival. Esta vez sería Alemania.
Ah, se fue de Francia a Alemania ahora.
Todas las semanas tiene alguien con quien pelear el hombre, ¿eh? Deberían darle un punching ball. Yo le regalaría un punching ball.
¿Y por qué Alemania ahora? ¿Por los autos?
No, el problema sería que que Alemania estaría dejando pasar un gasoducto ruso por su territorio. Entonces, como tú sabes que las relaciones entre Putin y Donald Trump no están en su mejor minuto, decidió amenazar a Angela Merkel con algunas tarifas y algunas las armas de destrucción masiva que Donald ha ocupado en forma tan efectiva, porque México ya 6.000 efectivos trasladó a la frontera.
Es como la receta del lento, la de Donald con los...
Claro,
con los, ¿cómo se llama? Con las tarifas.
La porque, receta de la copa de vino.
O el de ir de a poquito metiendo sí. La presión.
Sí, y es buena estrategia, es bien flexible, es rápida, no tenés que preguntarle mucho a nadie.
Mira lo que hizo con México. México. Es que, mira, ahí tenemos.
Déjame terminar. Los índices en Estados Unidos. Un segundo.
Apuntan a la apertura.
Alcista, 0,33%. Sí. Mientras tanto, las monedas. No hay movimientos muy importantes. Eurodólar a 1.1282 y las tasas del bono de los bonos americanos se transan a la baja, 2.12% a 10 años, a 5 años 1.8670 y a 3 meses 2.2. Está pensando yo, empecemos a hablar de política si quieres. Putin fue director de la KGB, ¿no?
Sí.
¿Y tú lo encontrás muy normal eso? Imagínate las cosas que habrá hecho Putin, le han mandado a matar gente y todo.
Bueno, y George Bush
también.
Papá era el director del FBI.
De la CIA.
De la CIA.
Mucho peor.
Sí.
Porque la FBI investiga. La CIA manda a matar gente y todo. Poner bombas, hacer. Montetulo de Hong Kong puede estar metido la CIA de todas maneras.
Sí.
¿Y te parece
normal que sea que.
Nadie dijo nada de eso, ¿ah? ¿Eh? A todo le parece muy normal. O sea, en el fondo tienen las manos con sangre esa gente.
Y hay otros maneras. Más que han sido directores del FBI o de la CIA que están metidos en política.
El FBI es muy distinto. El FBI es como la PDI. De hecho, la PDI le copió las chaquetas.
Ah, no sabía.
Pero te has fijado que ahora andan con unas chaquetas azules como la tuya, sí, pero de azul.
Donde que dice grande PDI. ¿Ah?
¿Qué?
Que dice grande PDI atrás.
Claro, igual que FBI cuando entran en las películas. Pero es una policía que investiga en el fondo, federal.
Federal Bureau
of Investigation. Sí. En cambio, la CIA es el brazo que hace operaciones encubiertas, pone bombas, mata gente, tortura. Una cosa fuertísima. Y a nadie le importa.
A mí no.
La KGB. La caja es el peor.
Imagínate. En la serie Chernobyl, por ejemplo, está como.
El señor de la caja.
¿Cómo podía funcionar la caja? Que podía sacrificar a los 100.000 habitantes de Chernobyl para que el mundo no supiera que se habían mandado el condoro.
Sí,
según la serie, digamos.
Según la serie. Yo estuve investigando un poquito. Hay varios aspectos que son ciertos. ¿Eh? Este Lesomov existía. Se suicidó.
Sí. Se hizo amigo del otro que murió 2 años después, que era el de la KGB.
Sí. No, era del partido, del aparatich.
Era increíble cómo funcionaba el aparato. Sí. Muchas reuniones en los Volga.
Sí, muchas reuniones en los Volga, mucho.
El auto ese más elegante de los rusos.
Mucho chofer. Bueno, ¿qué querías decir del cambio de gabinete? ¿Sabes? ¿Tienes información?
Quería unir ciertas cosas respecto off. Del tema. Trump da una lección. en el fondo, que no sé si es buena o mala, pero por lo menos la da, de que hay que buscar distintos caminos para llegar a una solución de algo. Según él, tiene que llegar a la solución de los inmigrantes mexicanos, y empezó con el tema del muro, se chocó con el muro finalmente, o no sé, van a construir el muro, pero se demoraba el muro.
Yeah.
Y necesitaba solucionar este tema porque así se lo exige supuestamente su pueblo. Y encontró la solución de las tarifas. Sí. Y le resultó rápidamente.
Sí, por lo tanto hay mucho interés, yo creo que es mucho, ¿cómo se dice? No interés, sino es muy tentador volver a ocuparla.
Bueno, y la va a seguir ocupando.
Sí. Pero el Economist lo hizo Pedre, por eso.
Da lo mismo el de Economist. Da lo mismo, y lo pueden hacer Pedre por todos lados. Pero va a conseguir su objetivo. Y eso es lo que... Por eso acá estamos entrampados en que no...
¿Qué está en contra el Economist?
No, no estoy en contra. Te dije da lo mismo. No es que esté en contra.
No, pero tiene buenos argumentos para decir que es una mala medida. ¿No? Uno no puede andar ocupando las tarifas para objetivos políticos. Son
regulares. Pero bueno, eso es lo que dice el establishment.
¿Tú sabes lo que decía un jefe mío respecto a la gente que te comentaba mucho el Economist?
Me imagino.
¿Qué?
Que se cree inteligente. No,
decía que si está hablando mucho el Economist, quiere decir que está trabajando poco.
Sí.
¿Ah?
Puede bueno, ser.
¿Y?
No, y bueno, que.
¿Tú te presentarías a ministro?
No.
¿Por qué?
Porque no, me da lata.
¿Por qué?
No. Nadie ha salido muy reconfortado. Todos los que dicen que ha sido feliz, qué sé yo, es mentira. Y para que te echen así un día para otro, como estar todo el rato vendiendo un hilo y cuestionado, no, y todo lo hacen mal.
Dejan su vida.
Dejan su vida privada, ¿no? Yo no.
¿No te interesa?
Tengo apagado el celular.
Pero,
no estoy contestando.
Pero a mí me dijeron que podía ser un candidato tapado.
Sí.
Que podía mover las expectativas.
No quiero esa responsabilidad. ¿Pero
qué ministerio le podríamos dar al doctor? ¿Ministerio de Salud? Ese sí que es fome.
No, yo soy segundo.
Cultura. Cultura.
Segundo piso me gusta a mí.
¿Segundo piso? ¿Eso te gustaría?
Sí, eso es el que
mueve. El Niño Maravilla, que era segundo piso, ¿verdad?
Sí, pero era el portero el segundo piso. O el ascensorista, no sé.
No, si era un segundo piso, ¿verdad?
Sí, analiza esta cuestión. Ya tenía que hacer un Excel. Es bueno el Excel, el Niño Maravilla, sí.
Pero dicen que lo llamaba mucho el presidente. ¿Lo saludará?
Bueno, el niño ahí tenía una prueba. Uno le pregunta al Niño Maravilla si volvería al segundo piso. Dice que no.
Bueno, porque una cosa que fue un servicio militar. Pero antes los segundos pisos eran gente más experimentada. Como tú, por ejemplo.
Sí.
Ya,
pero estamos mal.
En un cargo, no vas al cargo, el cambio de gabinete en segundo piso. No eres parte del.
No.
Del ministerio, o sea, del gabinete en rigor.
Oye, pero ya, bueno, la cosa, no, la cosa que te quería para complementar esto del cambio de gabinete, qué sé yo, todos los entrampados que estamos, hay que buscar otros métodos más allá de estar cediendo los principios, la KGB. algo que, o sea, para sacar la reforma previsional van a llegar y el presidente va a romper el principio y le va a pasar la plata a un ente estatal, sabiendo él por convicción de que eso. Puede ser cualquier cosa después.
Aquí
no
dice
lo puede
el ministro
hacer.
Del interior.
¿En el chat? No, parece que hay que ser malo.
Estábamos hablando antes que los niños buenos no sirven para la política.
No, los mateitos, los buenos no sirven.
No sirven. Hay que tener peso específico. Como sí. Dijo acá el ex ministro Aninat, nunca se me va a olvidar y siempre lo saco a colación.
Don Eduardo
dijo: hay que tener gravitas.
Sí.
Gravitas significa peso específico. Sin gravitas tú no puedes estar en política. Los maquilladores no sirven.
No.
¿Tú sabes quién era el maquillador?
¿Por qué maquillador?
Yo te voy a explicar. Había un boxeador chileno de los años mediados de los 80, finales de los 80, que se llamaba Ali Gálvez, que tú lo veías pelear y tenía una técnica extraordinaria. Pero Ali Gálvez tenía un problema. No pegaba fuerte. Su récord fueron 42 peleas, ponte tú, con 38 triunfos y 4 knockouts. Y producto de su pegada sin peso específico, tenía el sobrenombre el maquillador. O sea, te pega, te toca la cara, pero no te pega.
Entonces, pero ganaba punto. Sí. Porque si ganó tanta pelea era porque, sí, porque ganaba punto. Te, no,
tenía una técnica extraordinaria. Tú, no, la primera vez que lo veías, decías, este gallo es Sugar Ray Leonard. Pero no pegaba. Entonces los maquilladores en la política no sirven. Tenés que tener gallos, como tú decís, malos, con peso específico, vivos.
Que peguen.
Que peguen. Pero maquilladores, para hacer, esos son para análisis, po. Para hacer planillas, para
que entre a la reunión en el Congreso y ya con la mirada deje todo, ahí a Boric más o menos.
Llegó un gallo con gravitas, o que se siente con Boric adentro del Volga y le digo, ya, ¿qué vamos a hacer, man?
Sí.
¿Cómo arreglamos esta cuestión? No, que no, no, no quiero no discursos, como dice Trump. No quiero discursos, como dice Trump. Quiero
acciones.
Quiero acciones. No, mira, yo creo que sería bueno. Gravitas.
Es que eso, no puede ser que el señor Chaín, que te voy a decir Pedro Chaín, que es un amigo mío, pero no, se llama Fuad.
Fuad. Golpeé la mesa.
Diga que él tiene el sartén por el mango. Y además, no puede ser.
Y además, porque por último, siéntalo a la mesa, pero diré, retíreme ese eslogan de ni un peso más para la AFP. Porque si no me valía que la AFP realmente son un desastre.
Exacto.
Si quiere se sienta a la mesa, pero esa cuestión no se la acepto.
Así no, hay que hablar.
No se la acepto. Y si no, dése una vuelta a la manzana, piénselo un rato, estoy esperándolo, pero no me venga con ese eslogancito de la ministra de los ojos de fuego.
Sí, y después que nos sentimos traicionados y todo el mundo le hace caso a eso. Incluso adentro dicen, ¿cómo el presidente dijo esa cuestión si había hablado lo otro con Fuad?
Sí, no, fue un maestro.
¿Maestro en qué sentido?
Se maneja bien.
Aprovechó sí, la situación.
Se maneja. Bro.
Ya, pues eso es lo que hay que lograr, que gallos así no manejen la situación.
Bueno, pero es mérito de él, ¿no?
No, es mérito de la parte que manda.
Es mérito de él aprovechar sus circunstancias.
Sí, sí,
es bueno
sí.
Para el Volga.
Sí.
Ya. Sí. Bueno, vamos a hablar con Sergio Godoy, economista jefe de Tan Investments, respecto a la economía, las expectativas, qué pasa con el crecimiento. El otro día conversamos con la Claudia, ayer fue, ¿o no?
La Claudia.
Ah, se me fue, que trabaja conmigo, de BCI, de Asset Management, nos dijo que las compañías estaban sin proyectos agresivos en general. Cuando ella conversaba, se daba la vuelta por las compañías, conversando con los gerentes de finanzas, con los investor relations, y no hay, a ver qué es lo que pasa por ahí. Y además tenemos a Alfonso Ardisoni, que viene de la Generadora Metropolitana, una empresa muy grande de energía eléctrica, y viene a hablar por la disputa de la construcción de la planta del proyecto El Campesino. Es un curioso proyecto, parece nombre restaurante, pero es un gran proyecto eléctrico que está en problemas por temas ambientales, entiendo yo. Bueno, muchachos, antes de hablar con don Sergio Goy, que ya se encuentra acá, les vamos a contar lo siguiente. BCI, llegó el momento de comprar eso que estabas pensando, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Seamos diferentes, BCI, que además está invirtiendo fuera de Chile, ahí tiene grandes proyectos, pero en Estados Unidos también. Hablando de empresas que tienen proyectos.
Oye, Avas Group. El deporte y la música representan...
No, hay una cosa especial de Avas Group. Sáltate eso y yo te voy a contar después. De
sí, pero cuéntala rápido.
Tengo que sacarla, así que te invito a hacer otra.
EconoRent. Reserva directo en EconoRent. Es siempre la alternativa más económica.
Yo te ayudo acá. Tengo acá en EconoRent, te lo mostré, el auto que voy a arrendar en unas horas más.
Un 3008.
3008 HDI diésel. Está bueno, ¿no?
Sí, ideal para Puerto Vara.
Ideal para Puerto Vara, con un hora nuevo que me va a estar esperando y no voy a tener que hacer check-in en ningún counter. Todo proceso digital, porque soy cliente premium ya. Y además accedo a descuento, aparte
de
lo que
ya, está... Ya, pero no lo avisaste a los dos de EconoRent.
Lo dije por la radio, no le he dicho a los de EconoRent. Yo voy a contar mi experiencia real.
Sí, tiene que ser real, si no, no vale.
Ya, viste tú entonces Brooks Brothers.
Perfecto. El mejor regalo para el papá está en Brooks Brothers. Hoy día fui a dejar a mi hijo y les dije, oye, ya, pues, algo con Brooks Brothers por lo menos para el Día del Padre.
¿A qué le dijiste? ¿A tu hijo?
Sí.
¿Y?
A Martín y a María. Yo pago, para recibir algo. Le
viene una camisita, por ejemplo.
Ah, claro, el Día del Padre, una camisa.
Acá tenemos a Sergio, por ejemplo, una camisa Brooks Brothers. Sí, yo la conozco esa.
Que hay de distintos fit. Yo creo que Sergio tiene el fit.
Está Milano.
Regent. Sí, no, el Regent. Gonzalo, como buen italiano, usa el Milano, dependiendo de cómo de la usa su papá y saca la pensión, pero dependiendo de otras cosas también. Es el fit que puede comprar ahí en Brooks Brothers, que no hay para qué estar tan perfecto para ponerse una camisa de Brooks Brothers, sino que a través de esa camisa se puede perfeccionar la pinta, por lo menos. Lo voy a hacer en brooksbrothers.cl o en las 6 tiendas que hay en Santiago.
¿Tú sabes por qué son tan importantes las agencias de medios? Porque hoy vivimos en un mundo que evoluciona a una velocidad sin precedentes y los hábitos de consumo están cambiando radicalmente. Eso es un hecho, ¿no? Por eso mismo es importante que la agencia con que tú trabajas entienda el impacto que está teniendo la transformación digital en el consumo y de cómo las marcas deben conectarse con las personas. Te voy a dar un dato, doctor. Según el estudio de Avas, el 70% de las marcas podrían desaparecer y a las personas no les importaría.
Sí.
No es como la marca Dr. Camus, que es una cosa...
Que le importa a la gente. O si desapareciera Coca-Cola.
Sí, es más o menos lo mismo. En Avas y su agencia de medios Forward desarrollan estrategias de planificación y compra de medios que conectan las marcas con su audiencia a través de conexiones significativas. Ya no es comprar o planificar medios, es construir audiencias. Forward es parte de Avas Group, conectando marcas con personas, y usted puede encontrar más información en avasgroup.cl.
Vamos con
Sergio.
Don Sergio Godoy.
Sergio.
Buenas.
¿Tú crees que un cambio de gabinete podría cambiar la expectativa económica?
Yo creo que poco. No creo. Honestamente no lo creo.
¿No? ¿Por qué? A ver, ¿en qué estado están las cosas? ¿Cuál es el estado del arte en la economía chilena?
Bueno, estamos en un proceso de enfriamiento de la economía versus el año pasado, que fue bastante bueno. Ahora, es un enfriamiento relativamente lento. O sea, si uno piensa, el año pasado crecimos a 4%, este año, en mi opinión, todavía estamos para crecer sobre el 3%, pero con expectativas, con sesgo cada vez más a la baja. Pero, en realidad, en mi opinión, este año las cosas ya están jugadas. O sea, quizás, pues, si hay cambio ahora, pueden cambiar las perspectivas para el próximo 2020, 2021. Pero por ahora ya este año es difícil a esta altura del partido hacer cambios, digamos.
Tú ahí, Sergio, que dices que todavía estás esperando algo alrededor del 3.
Alrededor del 3.
¿Es una declaración como de optimismo o los números dan? Efectivamente, porque los números son que para crecer alrededor del 3 un poco más, hay que crecer 3,6% ahora en adelante.
Cierto, y este trimestre no partió muy, y este trimestre partió lento. O sea, uno en realidad tiene que tener números de más o menos de 4% en el segundo semestre. Yo creo que todavía se pueden dar si los grandes proyectos que están haciendo, particularmente en el área de la minería, siguen andando. O sea, es un shock muy exógeno lo que está pasando en Chile, hay que ser, porque el consumo está relativamente lento. Ahora, el consumo es el más importante, o sea, es por lejos el componente más relevante. Y yo creo que todavía eso puede ocurrir. Ahora, por supuesto, el escenario se ha visto más complicado de lo que uno esperaba a esta altura del partido. O sea, pero yo creo que hay que... Chile, no te olvides, mi opinión, es una economía extremadamente volátil. Y las cosas, como se pueden ir muy para abajo, se pueden ir muy para arriba, o sea, rápidamente. O sea, es como que, es de hecho, comparado a economías grandes como Estados Unidos, es una economía que es muy difícil hacer forecast, porque en realidad está muy es muy pequeña. Entonces, pequeños factores te hacen la diferencia. O sea,
y ahora ponte tú con la huelga de Chuquicamata.
Eso no, por supuesto que no ayuda. O sea, en realidad es la... Pero los proyectos en realidad apuntan más al sector privado minero, más que al sector público. El sector público no pasa mucho ahí. O sea, en realidad, y esto que Camata antiguamente era la mina más grande de Chile y del mundo, pero ya no lo es. O sea, ya perdió relevancia.
Hace rato
que perdió relevancia.
¿Porque las demás crecieron o porque Chuquicamata se achicó?
Bueno, también, o sea, bueno, Chuquicamata es una mina relativamente antigua y sufre el problema de ley más, lo ha sufrido más rápido de baja ley del cobre que otras minas más privadas, más modernas, por decirlo de una manera. O sea,
como escondía,
por supuesto. O sea, entonces, pero mira, o sea, el gallinero está revuelto, o sea, te lo digo de esa manera. Este es un año extremadamente complejo.
Ya vamos por parte. ¿Qué es lo que ha cambiado desde enero, desde marzo, en que las expectativas apuntaban a 3.5 y todos muy tranquilos con eso?
Claro, bueno, ha cambiado primero y bueno, como se vio en las cuentas nacionales del primer trimestre, hubo un shock no menor externo por el lado de las exportaciones, que pueden haber factores especiales como fue el clima, el problema del clima en el norte. El norte llueve un poco y todo se paraliza. Básicamente eso, una vez son las exportaciones mineras en lo que se ha ajustado. Y la verdad es que yo nunca me creí el 3.5, sinceramente.
¿Nunca te lo creíste?
Nunca me lo creí. Nunca creí que.
¿Hiciste forecast oficial el año pasado?
No, porque estaba en una empresa que uno no hacía forecast oficial porque estaba por el lado del fondo mutuo. Y los fondos mutuos, usted sabe que ahora ya no. Pero son relativamente, digamos, callados para hacer sus proyecciones. Yo nunca me creí el 3.5. Y ahora pasé del pesimismo al optimismo relativo, por decirlo de una manera. O sea, yo pensé, era como 3.2 para mi opinión, y sigo pensando igual, que todavía es posible. Pero y ahora lo otro que yo creo que puede ayudar algo este año es, bueno, el evento que tuvimos el lunes y el viernes y todo el fin de semana, la baja del Banco Central, más las perspectivas de que puede bajar más, te van a ayudar al consumo. O sea, eso no hay duda. O sea, uno ve el nivel de tasa en Chile es impresionantemente bajo. Ahora, hace 2 años decían las tasas no pueden caer más y han caído más, y yo creo que no es que no puedan caer más, pueden seguir cayendo perfectamente las tasas en Chile, y eso te ayuda al consumo sin lugar a dudas, más que la inversión, porque la inversión para mí hay una cosa más exógena que endógena.
¿Cuál es tu opinión respecto a cómo lo hizo el Banco Central?
Cristian, yo la verdad es que yo no estoy en los zapatos del Banco Central. Yo no hago policy making. O sea, yo no estoy a cargo del Banco Central. No sé. Y me importa saber los cambios que sufren. Y lo que es, en mi opinión, sufrió el Banco Central un vuelco de opinión. O sea, se pegó un cambio de opinión que es razonable. Uno no puede cambiar de opinión. Puede estar en desacuerdo con los argumentos porque he cambiado de opinión, pero uno no puede estar en desacuerdo con el hecho de cambiar en opinión. ¿Te fijas? Y se dio cuenta que en realidad el escenario externo se había complicado mucho. Yo creo que es sobre todo el escenario externo, porque si uno ve el IPOM y también las reuniones que hacen y todo, por el lado de la inversión no se ve un cambio realmente radical. O sea, ellos siguen viendo que los proyectos se siguen andando y todo, y ven un riesgo de escenario externo también a la inversión. O sea, al final es un problema de ser que yo creo que de enero ahora, volviendo a tu pregunta, Gonzalo, no yo creo que nadie preía que China iba a estar con 40%, con 25% arancel. El susto que pasamos con México, nadie lo previó, que iba a ser, que a lo mejor podía haber una posibilidad que le pusieran arancel a México. Si piensa que acaban de terminar el NAFTA 2, o el como se quiera que claro. Se llama, el contrato, el tratado. Entonces nadie preía eso. O sea, yo creo que de verdad el escenario externo se ha vuelto muy, mucho más complicado de lo que se preveía en enero. Y Chile, como buena economía, digamos, pequeña, abierta al mundo, está muy sujeta a esos vaivenes, según Dami. O sea, son, en mi opinión, lo más importante, más que lo que podemos hacer nosotros acá.
Y en tu opinión, tú que eres un economista que está ahí metido donde las papas queman, si esta situación se mantiene, la de China con Estados Unidos, se mantiene el tiempo, ya no tiene solución y quedó así.
O sea, como una tregua, una cosa así.
Nuestro nuevo ceteris paribus.
Sí.
¿Qué pasaría, según tu expectativa, acá en Chile?
A ver, son varias. Uno, yo no creo que hay buenos motivos porque las tasas de interés reboten. O sea, pueden caer más, pero difícil que van a rebotar. O sea, inclusive pensando con un escenario en el cual la economía sí muestra empezar a señalar recuperación. Porque en realidad, o sea, honestamente, el tema de las tasas en Chile está muy influido por lo que pasa a las tasas afuera. Con un escenario así, statu quo, tampoco se ve un rebote de las tasas afuera. O sea, bueno, las tasas afuera están a niveles súper bajos, y como enseña la experiencia de Europa y Japón, pueden ir más bajo aún. Entonces, eso una. Dos, Yo creo que el tipo de cambio en Chile, los escenarios de 6.50, 6.60 se vuelven imposibles. O sea, es lo que estamos ahora, o peor. O sea, o peor desde el punto de vista del dólar, desde el punto de vista de los exportadores, fantástico. Pero todo es relativo, digamos. Pero es difícil ver un escenario en el cual el tipo de cambio se devuelve. O sea, esa es la verdad. O sea, y en un escenario que esto se queda así. Y que creo que se está volviendo altamente probable. O sea, se está volviendo al escenario más parecido al escenario base. O sea, porque. Y además que el otro problema que hay entre China y Estados Unidos es que esto no es solo un tema arancel, es un tema que escapa a los aranceles. Es que es un tema tecnológico, un tema de trato a la empresa.
Mundial.
O sea, es una. Yo, en mi opinión, tenemos para 30 años de una suerte de guerra fría entre China y Estados Unidos. Y vamos de que nosotros, como no sé cómo decirlo, la economía más asiática de fuera de Asia, vamos a tener que sufrir, somos como los hijos, estos padres sufren, nosotros tenemos que aguantarlo nomás, pues no queda otra. Pues,
Oye, y hablando de tasas bajas, que efectivamente las tasas de interés están en niveles que nunca he visto en Chile, ¿tú crees que, y además en el mundo, eso puede ser caldo cultivo de algunos problemas, de algunas burbujas, de algunos precios mal puestos, de riesgos mal tomados?
Bueno, para la crisis global se supone que fue uno de los factores. O sea, no. Ahora, la verdad, por ahora, Gonzalo, yo creo que para tener una crisis necesitas optimismo. Necesitas gente que se la crea, que tenga confianza, que tenga, así como pasó con la burbuja de las casas en Estados Unidos, o pasó con la burbuja .com el 2001. Somos viejos para acordarnos de eso. Entonces. Y yo no veo ese animal spirit, ese espíritu. Se puede haber burbujas específicas, como fue Bitcoin, o como fue, ¿cómo se llama esto? O pueden ocurrir otras, pero son muy. Pero así una burbuja no hay grande manía. Para. No hay una manía, exacto. Yo creo que es como psicología, uno necesita que la gente crea. Y la verdad es que las expectativas siguen siendo general en el mundo, y no solo en Chile, es más bien pesimista, ¿no? Hay mucho. Es optimismo en el mundo, o sea, salvo bolsones específicos, mercados específicos. Entonces, por ahora no lo veo, pero tienes razón, o sea, es uno de los riesgos que uno puede ver.
Buenísimo. Sergio Goy, entonces, economista jefe de Tanner Investments, con su visión respecto a lo que está pasando en la economía en Chile. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Sergio. Gusto verlos, digamos. Independencia está liderado por el hombre que más sabe, seguramente, del mercado inmobiliario en Chile.
Ese entra y si eres inmobiliario, tiene gravitas.
¿Sí o no?
Total.
Fernando Sánchez. Y no por pesado,
no.
Sino por el sabio.
Genera por experiencia.
Genera una cosa de peso específico.
Sí.
Siendo muy cálido y muy buena persona, pero sabe.
Sabe del tema inmobiliario,
sabe, sí. Sabe del tema inmobiliario.
Y sabe del tema de Administración General de Fondo.
Y usted puede hacerse socio, entre comillas, de ellos, comprando la cuota del Fondo de Independencia, incorporándola a su portafolio. Y esto lo decimos
que no es
muy sencillamente, porque la gente piensa, no, lo que hace son auspiciadores.
Sí, auspiciador.
¿Y por qué decimos estas cosas?
Porque lo conocemos.
Bien.
Y la gente también lo conoce, porque ha venido a hablar acá algunas veces y también se ha paseado por otro por radio de enemiga.
Sí, no, amiga.
Ah, enemiga. Si lo tuyo es seguir tus reglas, entonces aprovecha que volvió el 0% de interés en todos los modelos Peugeot. 0% de interés en todos los modelos Peugeot. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Bases y condiciones también ahí, en Peugeot.cl.
Y Almagro, la próxima semana con el doctor tenemos programada una visita al proyecto de sector Presidente Razzurris con Vespucio, de 322 y 170 metros, 178 metros creo que son.
Fantástica ubicación.
Fantástica ubicación, además una ubicación con futuro, por lo que te decía, van a enterrar a Américo Vespucio, los niveles de tráfico van a bajar y la velocidad de desplazamiento van a mejorar.
Y también mucho. Te reciben la propiedad
en parte de pago. Me parece, doctor, una cosa interesante. Estoy incluso pensando en invitarte a hacer algo al respecto.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo
siempre. Bueno, Tecnofast. Último, pero como dicen, last but not least. En Tecnofast, ¿qué te pasó cuando conociste Tecnofast?
No lo puedo decir en la radio específicamente, pero me gustó mucho el tema.
O sea, ¿te sorprendiste?
No, aparte que me sorprendí, me dieron ganas de...
compañía.
De aparte de que...
Este era una compañía admirable.
Sí, me gustaría estar antes de que...
Bueno, ya no puede.
No.
Del IPO. Pero quiero tu sincera.
Me hizo sentido inmediatamente el proyecto de Tiny Cabins, tener un terreno, arrendarlo por 10 lucas diarias y hacer un hotel diseñado por
Asad. Y ahora ese es uno de los proyectos, pero te hizo sentido toda la lógica con la que
toda. Incluso que podía hacerte una casa
con módulo,
con puedo módulo,
arrendar espacio, oficinas que necesito,
flexibilidad financiera.
No, una gran compañía y tienen planos ambiciosos de crecimiento, así que lo invitamos a conocerlo. Ya, doctor. Estamos allí con Alfonso Ardisoni, que es gerente general de Generadora Metropolitana, y viene a conversar por el proyecto Campesino. Hay una disputa en la construcción de esta planta, así que le damos la palabra a Alfonso para que nos cuente y nos ilustre respecto a cuál es el tema y en qué está y cuál es la disputa en concreto.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días.
Ustedes tienen varios proyectos, veo acá. Renca, Nueva Renca y el Campesino. El Campesino y Santa Lidia, además.
¿Son termoeléctricas o...?
Mira, me gustaría compartir contándole un poco por quiénes somos, quiénes somos hoy día. Nosotros hoy día somos el quinto actor del mercado. Nos posicionamos en este lugar partiendo con un desafío bien grande hace ya muchos años. Un trabajo, un esfuerzo bien importante, un grupo humano, inversionista, en el fondo, que creyó en una oportunidad que había en un mercado que estaba bastante apretado en términos de energía, el año 2011.
Okay.
Y la fuimos época así, Lawrence Goldman.
Exactamente.
Y fuimos, había el problema del gas argentino y todo ese cuento.
Efectivamente.
Precio
muy caro.
150, 170 dólares, ¿cuánto llevé?
Hasta 200 promedio en el año.
¿Ya?
Faltaba energía, no habían los proyectos mineros, no se desarrollaban porque hay un déficit en el mercado importante. Uh-huh. Las licitaciones para mercado regulado se declaraban desiertas,
sí,
una tras otra. Y nosotros en ese tiempo iniciamos un proyecto para el cual había que... Era un proyecto de clase mundial, de generación con gas natural, que era una alternativa al carbón, que era el principal, en el fondo...
Mucha carbonera en esa época.
Había mucho proyecto de carbón en camino, en curso, y con ciertas dificultades ambientales, y nosotros vimos ahí una alternativa de generar una opción más limpia ambientalmente, más amigable. Uh-huh. Y así nació el proyecto El Campesino. Había que obviamente reunir todo tipo de condiciones, proveedores, inversionistas, suministros de gas natural, en este caso, que había que importarlo, por lo tanto había que instalar un terminal en la Bahía de Concepción, que era parte también de la misma iniciativa.
El proyecto entonces partió en 2011.
2011.
Llevamos 8 años.
Como desarrollo. Iniciamos trámites ambientales en el año 2013, hubo un retiro, después finalmente continuamos el año 2014, y el 2014 nos presentamos a una licitación.
Esto sería en Bulnes, ¿no?
La central es en Bulnes, sí, en la región del Ñuble actualmente, originalmente de la región del Biobío y de la región del Ñuble.
Cerca de Chillán, por ahí, ¿no?
Exactamente,
okay.
Un poquito al sur de Chillán. Y teníamos un proyecto de terminal también que abastecía esta central, que se llama GNL Penco, y todo esto en el fondo conformaba el proyecto Campesino, que nos permitió a nosotros en el fondo presentarnos a una licitación que tuvo lugar en diciembre del año 2014. En esas circunstancias, lo que hizo la autoridad en el fondo de la época fue coordinar de alguna manera con las distribuidoras, que eran las que llamaban en aquella época las licitaciones para clientes regulados. Eso después cambió. En enero del 2015 hubo un cambio legislativo. Uh-huh. Hasta ese momento las licitaciones las llamaban las distribuidoras. Y nosotros nos presentamos con una propuesta que fue adjudicada, porque 2014. Fue la más competitiva en el fondo entre las que se presentaron. Y así nos adjudicamos un contrato de 15 años que inició ahora en enero del 2019 y es por 15 años. Ese de alguna manera fue el hito quizás culmine para poder nosotros entonces iniciar los trámites ya de construcción definitiva en el fondo, porque con eso asegurábamos el financiamiento del proyecto que estábamos realizando.
Ya ahí licitaron la construcción, se pusieron a trabajar ya para entrar en
exactamente funciones. Obviamente teníamos mucho avanzado eso, porque ya estábamos en trámite ambiental. Una de las condiciones para poder presentarnos a esa licitación era tener el proyecto en trámite ambiental, ¿no? Obviamente aprobado ni hablar, y ni menos en el fondo iniciada la construcción. Entonces había un plazo de varios años hasta enero del 2019 para poder construir, y de esa forma en el fondo nosotros poder contar con una posición de alguna manera financiera. Ustedes son financieros, así que entienden bien estas cosas, más o menos calzadas, porque con un mercado que estaba a 150, $200 en el corto plazo, era prácticamente un suicidio, era una licitación donde los precios máximos eran del orden de los $120.
Ok.
Así que...
Y ustedes decían 4 años y medio, estamos sobrado cariño.
Exactamente.
Y no.
Y bueno, eso no fue así, se empezó a retrasar obviamente la tramitación ambiental, y esto terminó en enero del 2016, no que terminó, sino que fue en realidad un comienzo de la construcción, en enero del 2016, perdón, diciembre del 2016, cuando cerramos el financiamiento del proyecto, con un conjunto de 10 bancos, un levantamiento de una deuda de $850 millones para construir este proyecto.
Grande. ¿Cuánto
mega? Una central de 600 mega en ciclo combinado.
Ok, gran central.
Junto con un terminal en el fondo que era crítico para el suministro de la central. O sea, sin suministro no
era va a todo, es como en el pasado, ¿o no?
¿Ah? Bueno, lo que pasa es que ahí, al mes de haber iniciado la construcción, a fines de enero del 2017, estábamos ya haciendo más que hoyo, ¿sí? En el fondo, preparando las fundaciones. Vino un fallo de la Corte Suprema que respecto a un recurso de protección que se había presentado por la tramitación ambiental del terminal.
¿Y quién la presentó?
Una asociación indígena en el marco de una consulta indígena que se había llevado a cabo.
Y había pasado por tribunales normales, apelaciones.
Y llegó a la Corte Suprema. Estuvo en la Corte Suprema varios meses esperando el fallo, y a fines de enero del 2017 ocurre este hito que fue bastante importante, desastroso para nosotros, y desastroso, porque echa abajo en el fondo el proyecto que en ese minuto estaba iniciando en construcción.
El terminal. Que es fundamental para el proyecto.
Obviamente eso involucró rápidamente que tuvimos que ver qué hacíamos, cómo continuábamos en el fondo hacia adelante, porque teníamos un contrato que nos obligaba a suministrar.
¿Y cuál es el asidero de la presentación?
De la presentación...
De la comunidad de alta.
En este caso, el fallo lo que determinó, el fallo de la Corte Suprema determinó que el término de la consulta indígena por parte del Servicio de Evaluación Ambiental había sido hecho en condiciones, claro, que no estaban ajustadas a los procedimientos, por lo tanto, había sido ilegal. Bueno, lo que nosotros hicimos fue reiniciar toda la tramitación ambiental rápidamente, lo más prontamente posible para poder reiniciar la construcción lo antes posible.
Porque tenías que suministrar.
Porque había que suministrar a partir de enero del 2019. Y en paralelo, buscamos alternativas de suministro en el fondo y fuimos al mercado a ver si habían activos disponibles que pudiéramos comprar. Y es así como encontramos en el fondo que AES-Gener, que estaba justo en un momento de desinversión por motivos financieros propios de ellos, accedieron en el fondo a vender parte de sus activos, y nosotros compramos 750 megas, que también coinciden con la visión nuestra. Nosotros tenemos una visión del mercado de que esto
ustedes partieron, o sea, los activos que yo te leí al principio, que son Renca, Nueva Renca, los compraste después de que partiste con el campesino.
Así es. Así es.
Fue una compra entre comillas defensiva, porque tenían que suministrar.
Teníamos que suministrar,
por tanto, ¿y qué iba a pasar con Renca y Nueva Renca? Que yo veo acá, según la
foto.
¿Ah?
Están operando.
Sí, pero están funcionando, pero con todo esto de contingente que se van a cerrar las plantas termoeléctricas acá el 2040.
Sí, bueno, estas no son centrales carboneras. El plan de descarbonización no considera este tipo de activos. Por el contrario, las centrales a gas natural.
Son a gas natural.
Son clave, no todas ellas, pero son susceptibles de operar con gas natural en la medida que lo dispongan, son claves en la transición energética hacia el 100%.
Renca es una planta importante para Santiago, ¿no?
Bien importante, sí.
Ya, y entonces, ¿qué pasó con el campesino? Reiniciaron las consultas, te compraste las plantas, tuviste que comprar las plantas para poder suministrar los 750 megas, qué sé yo.
Exactamente, y hoy día continuamos en el fondo con la tramitación ambiental del terminal, que ya vamos para los 5 años desde que inició el trámite en el que estamos. Todavía no tenemos un horizonte claro de cuándo va a salir ese permiso. Nosotros esperamos que salga dentro de este año. Eso es para el terminal. Y en lo que es la central, en el fondo, hoy día la alternativa es suministrarse desde Argentina, porque esta planta está diseñada para conectarse, está emplazada justo sobre Gasoducto del Pacífico, que es un gasoducto que se construyó en el año 99 para traer gas natural desde Neuquén a la región de Concepción. Entonces, la alternativa que tenemos hoy día es Argentina. Hemos estado negociando también desde enero del 2017 o febrero del 2017, hemos estado trabajando con los suministradores argentinos y con la autoridad argentina para ver las posibilidades de importar gas y conseguir un suministro que tiene que ser, ustedes tendrán que para invertir una suma tan importante como puede ser una central de 600 megas, hay que tener un suministro que sea continuo y confiable.
¿Cuál es la moraleja de toda esta historia?
Mira, para nosotros, nosotros partimos desarrollando esto ya, como les contaba, hace bastante tiempo, y aquí lo importante es perseverar, ¿eh? La verdad es que nuestra historia es una historia de perseverancia, de resiliencia, te fijas, y siempre buscar el camino para cumplir y honrar en el fondo los compromisos que uno va adquiriendo en el tiempo. En ese sentido nos ha ido bien. Tenemos socios de clase mundial, la compañía pertenece en un 50% a un grupo de inversionistas chilenos con fondos norteamericanos que se llama AME, y el otro 50% pertenece al grupo EDF, que es la compañía de generación más grande del mundo. Son, la verdad, que dos operadores bien serios y respetados. Hemos invertido 100 millones de dólares en el desarrollo del proyecto El Campesino, que comentábamos. Invertimos 300 millones de dólares más en la compra de estos activos. Y EDF y AME, por su lado, en el fondo, en inversiones paralelas en proyectos renovables que hoy día no están bajo el paraguas Generadora Metropolitana, tienen una suma equivalente a los 500 millones de dólares más.
¿Y la predictibilidad del sistema ambiental, de tramitación ambiental, qué se puede decir?
Es incierta, eso yo creo que hay un...
¿Esto no está metido dentro de los proyectos que van a destrabar, que se necesitan destrabar? Ah, los lomos de toro y todo lo del Ministerio de Economía.
La verdad es que sí se ha tratado ahí, pero hasta ahora en el fondo no hemos visto mucha
luz. El lomo de toro no es un lomo, es un muro.
Muro de toro.
¿Ah?
Son como esos toros que te salen cuando estás en la playa y viene un toro. Hay que meterse bajo. Oye,
son procesos complejos.
Buenísimo, Alfonso Ardisoni. Bueno, felicitaciones.
Ojalá
nuestro
lo pudiéramos apoyo. Ayudar directamente, pero sí. Bueno.
Lo que pasa es que es grave esto, porque al final no puede ser que, yo entiendo, si los bancos están dispuestos a apoyar, si inversionistas internacionales están dispuestos a apoyar, quiere decir que todas las barreras que uno puede esperar que tiene un proyecto, las tiene que tener, están superadas. Pero si llega la Corte Suprema, offside, después de que se acabó el partido y dice, oye, ¿sabes qué? Vamos al VAR. No puede ser eso. Debería un minuto en que
al
pasó bar, la vieja.
¿Te referías al VAR con B corta?
Al VAR con B corta. No, al VAR con B corta. Al VAR con B corta. Así que estos son los problemas que hacen que en Chile no haya ganas de invertir, muchachos. Alfonso Ardisoni, entonces gerente general de Generadora Metropolitana, y siga con la resiliencia.
Bien. Muchas gracias.
Nosotros vamos y volvemos para conversar con Andrés Cáceres, analista de SI Corredor de Bolsa. Va a quedar el doctor, porque yo tengo que partir a... Econorrent.
Espéreme que viene un mejor programa.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
El poder de elegir es ir a un all inclusive.
No, es alquilar un auto en Buenos Aires.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras.
Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Peugeot presenta Sigue tus reglas. Regla 308, cuidar el estilo. Regla 301, siempre rendir al máximo. Regla 208, actitud en todo momento. Regla 3008, siempre estar a la vanguardia. Regla 0, tener 0% de interés. Si lo tuyo es seguir tus reglas, entonces aprovecha el 0% de interés en todos nuestros modelos. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Bases legales de la promoción en Peugeot.cl.
El deporte y la música representan más de dos tercios de los auspicios en nuestro país. En Avast Sports creamos, negociamos, medimos e implementamos patrocinios de marcas. Avast Sports es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Tiny Cabin de Tecnofast es un proyecto innovador de casas que formarán parte de una comunidad colaborativa de emprendedores del alojamiento turístico sustentable a lo largo de todo Chile. Todo lo que se necesita en alojamiento turístico en tan solo 24,5 metros cuadrados con el más completo equipamiento. Si quieres una, postula hasta el 17 de junio en tinycabin.cl y obtén increíbles beneficios. ¿Qué esperas para ser parte del turismo del futuro? Tiny Cabin by Tecnofast.
Bien, estamos de vuelta. Vamos a conversar con Andrés Cáceres, analista de BCI, corredores de bolsa. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
Bastante bien. Oye, ¿cómo partimos hoy día?
Bueno, hoy día mercados están en terreno positivo. En el caso de Europa, todas las bolsas se encuentran transando positivas. Se espera también la apertura del S&P también en terreno positivo, están 0,4 los futuros, mientras que los que sí cerraron en terreno negativo el día de hoy fue el mercado asiático, tanto China, Japón y bueno, Hong Kong. Un poco también tiene que ver con la coyuntura actual que hay entre China y Hong Kong con todas estas protestas por este cambio de leyes que quieren hacer los chinos. Mientras que por el lado de commodities sí tenemos fuertes alzas en petróleo, tanto Brent como el WTI casi tuvieron hasta hace poco casi cercano al 4%, luego de que la jornada del día de ayer se habían retrocedido por este aumento de inventarios de Estados Unidos, pero hoy día básicamente se da por esto bombardeo a dos buques petroleros en Omán. Así es que hay un poco...
¿Bombardeo aparte de quién se sabe o no?
No ha habido mayor información, solamente lo que se supo fue que fue cercano a Omán y estos dos buques petroleros, pero todavía no ha habido mayores datos, y es por ello que, como te digo, estábamos viendo esta fuerte alza el día de hoy. Mientras que tipo de cambio lo vemos en niveles 695 el día de hoy, vemos ahí que está retrocediendo un poco, estamos ahí esperando todavía que tenga mayores retrocesos, sobre todo esperando un poco que el mercado está expectante a la próxima semana, que vamos a tener reunión de la FED, en la cual el mercado está esperando que pueda haber una baja de tasas, sobre todo con los datos de inflación de Estados Unidos que tuvimos el día de ayer, que estaban bastante bajos, y bueno, también un poco viendo la desaceleración que viene mostrando también Estados Unidos, ¿no? Entonces eso viene repercutiendo un poco en tipo de cambio, ya que vamos a ver de repente un poco de apetito por riesgo en los próximos días.
Perfecto, muy bien, don Andrés, que tenga un excelente día jueves, gracias.
No, igual que tenga, que esté bien.
Bueno, nosotros nos vamos en este jueves 13, supuestamente en un rato más viene cambio de gabinete, veremos qué se da al respecto. Los dejo invitados a la 1:30, a la segunda edición de Información Privilegiada, que la haremos con el Niño Maravilla. Muy buenos días.
El poder de elegir es ir a un all-inclusive.
No, es alquilar un auto en Buenos Aires.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras.
Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Peugeot presenta Sigue tus reglas. Regla 308, cuidar el estilo. Regla 301, siempre rendir al máximo. Regla 208, actitud en todo momento. Regla 3008, siempre estar a la vanguardia. Regla 0, tener 0% de interés. Si lo tuyo es seguir tus reglas, entonces aprovecha el 0% de interés en todos nuestros modelos. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Bases legales de la promoción en Peugeot.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo open house con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No trabajes por dinero. Deja que el dinero trabaje por ti.
John D. Rockefeller, el empresario insaciable. En 1863, mientras todo Estados Unidos buscaba petróleo, Rockefeller, de 23 años, aprovechaba el boom de manera distinta. Lo destilaba como querosén para abastecer lámparas. Luego, acordó tarifas preferenciales con el ferrocarril para llevar su producto a todo el país, jugada que le permitió crecer lo suficiente para fundar Standard Oil, la compañía de refinamiento de oro negro más grande del mundo. Los problemas no tardarían, pero John D. los capitalizaría a su favor. Primero, el gremio ferroviario le quitó los beneficios, a lo que el empresario reaccionó creando un oleoducto de 6.500 kilómetros, revolucionando el transporte de energía y prescindiendo para siempre de los trenes. Después apareció la luz eléctrica, a lo que el magnate respondió con un breve «Dios cuidará de mí» y destinó el combustible a alimentar los buques de la Armada. Finalmente, tras comprar o destruir a toda su competencia y ser acusado de monopolio por controlar más del 90% de la industria, Standard Oil fue obligada a dividirse en 34 compañías. Pero la cotización de esas acciones se disparó y Rockefeller duplicó su fortuna. Mañana en Visionarios conoceremos el desenlace de esta historia. Con la campaña Un Auto, Un Árbol de Movicenter, se plantará un árbol nativo por cada auto nuevo entregado a sus clientes. Movicenter, la ciudad del automóvil.
En Movicenter queremos otro mundo, donde los bosques sean capitales y haya más parques que tacos, en que las emisiones de oxígeno